The Memory, porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Yo no me olvido de nada. The Memory de Pharma OTC.
Son ya las 7 de la mañana en Canarias. Desde ahora les contamos toda la información del archipiélago. Gracias por elegir COPE Canarias. Hoy es jueves 3 de noviembre de 2016. La ejecutiva del PSOE refrenda la continuidad del pacto con Coalición Canaria. Los miembros de este órgano dieron todos el visto bueno, excepto Gustavo Matos, que se abstuvo. Los socialistas exigen la alcaldía en el puerto de la Cruz y Arico y la expulsión de los concejales nacionalistas de Granadilla. Para ello dan 20 días después de la firma del documento. Piden también que los incrementos presupuestarios para 2017 vayan para sanidad, educación y políticas sociales. Además piden que se respete la proporcionalidad en los nombramientos del diputado del Común, el Consejo Consultivo y la Audiencia de Cuentas. El listado de peticiones, como ven, es grande. Vamos a ver si Coalición Canaria está dispuesto a cumplir. Ya hemos escuchado en estos micrófonos que ni en el puerto de la Cruz ni en Arico parecen dispuestos a aceptar lo que decide el partido. Igual en breve estamos hablando de nuevo de incumplimiento.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Estar informado.
Melisa Torres, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
Es lo que pide el Partido Socialista. Hoy tendremos en nuestros micrófonos a José Emil Barragán, secretario general de Coalición Canaria, y vamos a ver si en el otro lado están dispuestos a firmar y a conceder todas estas peticiones.
Les contamos, eso sí, que la ejecutiva regional del PSOE ratificaba por lo pronto el acuerdo suscrito con Coalición Canaria el sábado para relanzar el pacto tras las discrepancias que surgieron por la moción de censura de Granadilla y que se han prolongado durante todo el último mes. Los socialistas consideran que el documento resuelve de manera favorable los incumplimientos. Todos los miembros de la ejecutiva votaron a favor, salvo el diputado Gustavo Matos, que se abstuvo. Ahora ese texto tiene que ser aprobado por el Comité Regional del PSOE, que se reúne este sábado. Escuchamos al vicesecretario de los socialistas, Francisco Hernández Espínola.
La Comisión Ejecutiva Regional en el día de hoy ha aprobado por una amplísima mayoría el documento suscrito el sábado pasado. Han sido todos los miembros de la Comisión Ejecutiva quienes han apoyado el documento, excepto una abstención. Ha contado con una única abstención.
Espínola también aclaraba que el acuerdo implica la presentación de una moción de censura en el puerto de la Cruz para desalojar al popular López Alfonso de la alcaldía y la dimisión de la alcaldesa de Arico, Elena Fumero.
En el documento se recoge que se ha de presentar una moción de censura en el ayuntamiento del puerto de la Cruz a los 20 días de la firma del documento. La firma del documento creemos que se va a llevar a efecto la semana próxima, si los órganos de los dos partidos lo aprueban. Hay que esperar, por tanto, al sábado, donde hay reuniones de nuestro comité regional y también de los órganos de Coalición Canaria. Si es así, la semana que viene firmaremos y a partir de ahí 20 días para presentar una moción de censura en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. También en la misma fecha, a los 20 días, debe dimitir la alcaldesa de Arico para ser sustituida por una alcaldesa del Partido Socialista, que fue el partido que ganó las elecciones en Arico.
El presidente del PP de Tenerife, Manolo Domínguez, ya ha tildado el acuerdo de cambio de cromos y el alcalde de la ciudad turística, López Afonso, aseguraba que la censura no se justifica y crearía inestabilidad en su municipio.
Si Coalición Canaria va a dejar esas dos alcaldías, ¿qué va a hacer el Partido Socialista también?
Bueno, no es posible escuchar a López Afonso. Escuchamos sí a Elena Fumero, la alcaldesa de Arico, que dice que hará lo que le ordene la militancia del partido, pero no la dirección nacionalista.
Si Coalición Canaria va a dejar esas dos alcaldías, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? ¿También va a revertir las situaciones en otros municipios? Porque parece como que aquí el único incumplidor ha sido Coalición Canaria. Todos sabemos que no es cierto. Pues ahora sí a la cabeza me vienen como tres municipios, pero hay muchos otros. Esa es la pregunta que a mí me llama la atención, y sobre todo que a mí también hay otra cosa que me llama la atención mucho, y es, ¿cómo es posible que en Arico, sabiendo que en el anterior mandato nos dejaron con un pacto con dos fuerzas, nos dejó el PSOE, dejó a Coalición Canaria en la oposición, pero con qué cara se están presentando ahora diciendo que nosotros no hemos cumplido.
El portavoz de Coalición en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Alberto Díaz Estebanes, también se pronunciaba. Cree que es una torpeza que la dirección de su partido llegue a un acuerdo sin contar con la opinión de los comités locales.
Que nadie debe empeñar su palabra sin estar en su ámbito de decisión. Cada uno que lo interprete como quiera. Si esto está acordado y se traslada a los comités locales para que se ejecute de manera conveniente y se les convence, bien. Pero si tú anuncias antes de llegar a ese momento un acuerdo que va a ser de imposible cumplimiento, vas a trasladar un problema que hoy tienes a dentro de un mes, o dentro de 35 días, o dentro de 40. Y eso creo que es una torpeza.
Mientras el presidente Clavijo rechaza que el acuerdo, en ese acuerdo exista un intercambio de cromos, dice que el contenido se sustenta en cumplir con lo pactado al inicio de la legislatura.
Pero que en ningún caso estamos hablando de intercambio de nada, sino simplemente de cumplir por ambos lados aquellos acuerdos que se firmaron en julio del año pasado. El resto, permítame que ahí sean las organizaciones políticas quienes dicen. Yo he estado pues realmente bastante centrado en la gestión y menos en esos problemas que lo han, digamos, capitaneado y liderado mi secretario general José Miguel Barranco.
Seguimos con Clavijo porque el gobierno prevé llevar el día 10 el presupuesto del año que viene al Consejo de Gobierno para trasladarlo al Parlamento el día 14, que antes del 31 de diciembre esté aprobado y operativo, y el 1 de enero. Se trata de unas cuentas con 250 millones de euros añadidos que se van a destinar fundamentalmente al mantenimiento de los servicios públicos esenciales. Ayer Clavijo daba a conocer a su consejo asesor, a los empresarios y a los sindicatos, las líneas generales de estas cuentas públicas. Subrayaba el presidente del gobierno que todas las expectativas de crecimiento se han visto mejoradas y que ello ha permitido incrementar la recaudación y disponer además de los 160 millones de euros del desaparecido Impuesto General del Tráfico de Empresas de Élite.
Todas las expectativas de crecimiento, todas las expectativas económicas del escenario de la aprobación del presupuesto del 2016 afortunadamente se han visto mejoradas notablemente. Con lo cual eso nos ha permitido incrementar la recaudación y poder disponer, de junto con los 160 millones del ICTE, de un incremento neto, descontado de esos 160 millones, de unos 250 millones de euros.
Buenas sensaciones deja este presupuesto en los sindicatos. El secretario de Comisiones Obreras, Carmelo Jorge, ha subrayado que el presupuesto parece haber abandonado definitivamente la senda de los recortes y las restricciones. Por lo demás, sepan que Bankia y el gobierno regional, a través de la Consejería de Educación, ha firmado un convenio marco de colaboración para impulsar la formación profesional dual. El acuerdo se dirige a 60 alumnos de ciclos superiores en informática. Va a estar financiado por la entidad bancaria, que aportará en torno a 40.000 euros. La consejería se va a encargar de sufragar la residencia del alumnado que accede y reside en Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Vamos a escuchar al presidente de Bankia, a José Ignacio Gorigorzarri, y a la consejera, a Soledad Monzón.
Entendíamos que era la mejor manera de responder a la lacra social más importante que tiene nuestro país, que es el desempleo, y nos parecía que la formación profesional y la formación profesional dual pues era medida extraordinariamente positiva para la empleabilidad de nuestros jóvenes.
Que va dirigido a alumnos que estén estudiando los ciclos superiores de informática, y en La Gomera y en El Hierro no hay, no se está no impartiendo ningún ciclo de estas características, por lo tanto los que se trasladarían a hacer la formación de Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, esos gastos los cubre la consejería.
Un apunte de sucesos en el exterior. En Venezuela, un comerciante canario, hijo de migrantes palmeros, ha sido asesinado en un tiroteo cuando trataba de proteger a su familia en el exterior de su casa, en el municipio de San Rafael de Onoto. Fuentes de Acción Exterior han confirmado que la policía investiga los hechos que ocurrieron en la noche del sábado. El hombre de 62 años se había envuelto en un tiroteo que no fue casual. El fallecido, Juan Martín Ortega, natural de Gallegos, en Barlovento, recibió 5 disparos, y su mujer también resultó herida, aunque ella se encuentra fuera de peligro, según recogen medios de comunicación de Venezuela. Vamos también ya con el pronóstico del tiempo. En la Agencia Estatal de Meteorología saludamos a Carol Curado.
Riu Hotels te ofrece el tiempo.
Bueno,
Buenos días. Este jueves espera un cielo bastante nuboso en las Islas Canarias. Serán nubes medias y altas y podrán dejar algunas lluvias débiles en general, sobre todo durante la tarde y en las islas de mayor relieve. Las temperaturas bajarán ligeramente. Esperamos hoy máximas de 21 grados en Valverde, 24 en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de la Palma y entre 26 y 28 en el resto de capitales. Soplará viento flojo del norte y durante el día irá girando al oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Hablamos también de deportes, Juan Francisco Cruz. Seguimos ocupándonos del papel de los jugadores canarios en la Liga de Campeones. Buenos días.
Buenos días, Melissa. Efectivamente, sí. Ahora le tocó el turno al Sevilla del Gran Canario Vitolo, que ganó 4-0 al Dinamo y está casi clasificado para los octavos de final. Al igual que ayer también hubo otros dos canarios, David Jiménez Silva y Jesse Rodríguez, que tanto con el Manchester City como con el Paris Saint-Germain casi están en la siguiente fase de la Champions. Además, en la Unión Deportiva Las Palmas sigue la operación renovación, y eso que estamos arrancando lo que es el mes de noviembre, la temporada 2016-2017. Ahora le toca el turno a David García. El capitán confirmó que ya han hablado con él.
La llamada del presidente para transmitirme que quería contar conmigo el año que viene, que estuviera tranquilo. La verdad que en ese sentido pues es contento. No nos hemos sentado para ver qué es lo que me ofrecen, qué es lo que quieren de mí, cuántos años.
Por cierto que la trayectoria de la Unión Deportiva Las Palmas no está pasando desapercibida y el prestigioso periódico The Guardian habla de Quique Setién y lo compara con uno de los Rolling Stones. No dice con cuál, pero lo analiza con el grupo británico. Además, hoy se presenta lo que es la película de la Unión Deportiva Las Palmas titulada Tarde de Gloria. Se va a estrenar el próximo 15 de noviembre y será en la pantalla gigante del Gran Canaria Arena. Por su parte, el Club Deportivo Tenerife tiene hoy también sesión preparatoria en el Mundialito. Sigue preparando el equipo de Pep Martí lo que va a ser el partido frente al Girona. Mañana va a hablar Pep Martí, va a dar lista de convocados y la única ausencia, por lo menos hasta el día de hoy, es la del Choco Lozano por lesión. En baloncesto, victoria del Gran Canaria, que sigue líder de su grupo dentro de la Eurocup de la primera fase, tras vencer 86-67 al Panevesis, además mostrando sus credenciales. Hace dos campañas fue finalista, la pasada temporada fue semifinalista de la competición europea. Luis Casimiro analiza de esta forma el partido.
Muy satisfecho con el trabajo del equipo a nivel defensivo, a nivel de ritmo de juego, y yo creo que hemos sabido, bueno, pues eso, cuando el partido parecía que se podía apretar, volver a reaccionar para mantener esa diferencia.
Además, el Iberostar Tenerife prepara el partido ante el Estudiante de la Liga ACB y el base tinerfeño Sergio Rodríguez tuvo una buena actuación con los Sixers ante Orlando en la NBA.
Bajamos al kiosco, vamos a conocer las portadas de la prensa del archipiélago con Antonio Herrero y con Santiago Morollón.
Buenos días, hoy en el diario de avisos titulan ultimátum del PSOE a coalición canaria. Los socialistas dan el plazo de 20 días para mantener el apoyo al presidente Fernando Clavijo. El acuerdo para salvar el pacto incluye cambios municipales y más recursos para áreas de la vicepresidenta. También leemos que el presupuesto de las islas para el año 2017 aumentará en 250 millones de euros y coalición canaria tropieza en Candelaria con otro foco de conflicto con los socialistas.
La provincia nos cuenta, un juez de la audiencia provincial medió ante Alba a favor de Ramírez. Salvador Alba grabó a su colega Carlos Bielba, que le ofreció un encuentro con el empresario. Aporta otro audio del abogado de Ralons, que hace escabrosas confesiones sobre Victoria Rosell. Nos cuenta también en su portada, el PSOE ratifica el acuerdo para salvar el pacto con coalición con una sola abstención y Santana Cazorla desaparece de la lista de las mil mayores fortunas de España.
En el periódico El Día titulan apoyo mayoritario del Partido Socialista a seguir con coalición canaria. La ejecutiva de los socialistas respaldó ayer, con la única abstención de Gustavo Matos, el documento para reactivar el acuerdo con los nacionalistas en el archipiélago. También leemos que la Universidad de La Laguna sostiene que el cambio de horarios no evitaría los atascos y coalición canaria pide a la alcaldesa de Candelaria que reponga a los ediles destituidos.
Canarias 7 nos dice Alba graba y denuncia al también Joel Bielba, no aportó las pruebas de coacciones que anunció, los magistrados juzgarán el lunes al acusado. En su portada leemos también, Canarias tendrá 250 millones más, el gobierno prevé que el PIB crezca el 2,3% en 2017 y la venta de coches aumenta un 20% en el archipiélago. Además, la campaña de boicot a los deberes arranca esta semana.
En la opinión de Tenerife titulan, los hoteleros alertan de que el colapso vial afecta al turismo. Jorge Marichal, muchísimos visitantes del sur tienen que salir de los alojamientos con 4 horas de antelación para poder coger sus vuelos. También leemos en el caso de Arona que una subinspectora acusa a Reverón de intentar mediar en las oposiciones a policía y Movisa inicia las expropiaciones para demoler 160 viviendas del barrio de Las Chumberas.
Las 7:14.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo, despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Selfingo. Dícese de la práctica de irse de Belingo, sacarse un selfie y compartirlo en tus redes.
Sacarse un selfie mientras disfrutas de una experiencia única suena más que bien.
Y la cantidad de selfingos que te habrás hecho sin enterarte. Entra en voydebelingo.com, encuentra tu experiencia inolvidable y comparte con tu hashtag selfingo. Voydebelingo.com. Experiencias únicas en tus islas.
Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Hombre, yo creo que la mejor noticia de mi semana es que se acabó. O yo espero que se haya acabado el espectáculo bochornoso que se ha producido en Canarias en este último mes, ¿no? Quizás es la mejor noticia, sin duda la mejor noticia, ¿no? Que desgraciadamente el partido ha sido parte protagonista de ese espectáculo, ¿no? Por esos anuncios, tantos contradictorios, se rompe el gobierno y participamos en el Consejo de Gobierno. Ahora ofrecemos un acuerdo a otra fuerza política, ¿no? Ha sido lamentable, de verdad, ¿no? Lo que hemos sufrido en todo este tiempo. Y yo espero que además de firmar un acuerdo, pidan disculpas a la sociedad canaria por las consecuencias que se ha tenido en este mes de crisis, de inestabilidad, de eso, ¿no? De trasladar a la sociedad canaria que somos imposibles de hablar, llegar a acuerdos, que cada uno no nos respeta los acuerdos que llegan, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado. Estás escuchando La mañana COPE Canarias con Mayer Trujillo.
GMCAS de Grupo Miquel, para profesionales de la hostelería y restauración, patrocina la entrevista del día.
Bueno, como comentábamos ayer, la historia de Juan y María, de Icó de los Vinos, en la isla de Tenerife, ha causado conmoción en las redes sociales. Hemos mirado esta mañana cuántas veces se ha compartido la historia que ha publicado David Rodríguez, este enfermero del Hospital del Norte de Tenerife, de urgencia, y ya se ha compartido más de 17.000 veces. 10.500 comentarios y 22.000 me gusta. Esto habla un poco del apoyo, sobre todo de la emotividad que ha causado esta historia en las redes sociales, particularmente en Facebook. Vamos a hablar con Cristina Valido, que es consejera del área de atención social y atención ciudadana del Cabildo de Tenerife, si esto tiene alguna solución o a día de hoy la ley impide pues una operación unión, como dice hoy la opinión de Tenerife. Cristina Valido, muy buenos días.
Buenos días.
Esa operación unión, que yo creo que el término de la opinión de Tenerife lo define bien, ¿no? Y es gráfica, ¿se puede dar?
Sí, bueno, yo a fecha de hoy, Mayer, tengo que darte la buena noticia de que espero que a lo largo del día el tema esté resuelto. Ayer hicimos una propuesta a la única hija de esta pareja, que si en el día de hoy nos contesta afirmativamente y acepta el movimiento que tenemos que hacer, pues podría resolver la situación conmovedora, desde luego. Como ha dicho, estas son imágenes que muy emotivas, que han conmovido a miles de personas, como no, y que, bueno, esperamos que en breve, en cuestión de días quizás, pues las imágenes se vuelvan de nuevo conmovedoras, pero en el sentido positivo, ¿no?
Uh-huh. O sea, que se está trabajando en estos momentos en una solución que entiendo no se puede todavía desvelar hasta que la familia la acepte, Cristina.
Efectivamente. La solución no, en principio no era fácil, y me gustaría que todo el mundo entendiera que hablamos de una mujer que está ingresada en una cama hospitalaria, de crónicos, pero hospitalaria. No es un centro sociosanitario al estilo de una residencia de mayores. Uh-huh. Por tanto, bueno, pues esas camas tienen un destino claro para personas que están muy enfermas y que tienen un requerimiento sanitario, y que además las tenemos en lista de espera o bien en los hospitales de referencia esperando ser trasladadas. Por tanto, es una cama que no puede ser ocupada por una persona que no tenga ese requerimiento. Mm. Yo ayer me trasladé al centro y me trasladé a urgencias. Hablé con los médicos de ambos dos, el médico de ella, el médico de él. Estuvimos estudiando posibilidades y, bueno, creemos que hay una mejora, o sea, que posibilita que ella pueda estar en un centro no hospitalario, que los médicos además han garantizado que el cuidado va a ser el mismo, y eso facilitaría, porque el requerimiento sanitario ya no sería un impedimento para que él, que efectivamente también tiene problemas, pero de menor calado sanitario, por decirlo de alguna manera, para que la gente me entienda, pudiera también estar en ese centro. Estamos a la espera de una autorización familiar que es previa para poder hacer ese movimiento, y yo espero que se produzca en la mañana de hoy, porque ayer fue más una cuestión de querer consultarlo que otra cosa, y a lo largo de la mañana estoy convencida de que esta salida va a ser la salida feliz para todos, sobre todo para esta pareja.
Claro. Oye, pues de ser así sería una buena noticia, ¿no? Porque ayer comentábamos las dificultades del caso, ¿no? Y sobre todo lo que usted acaba de explicar, que los requerimientos de atención de María son superiores a los que requiere Juan. Y por tanto, si Juan se incluyera en un centro o en el centro en el que está ahora mismo María, pues digamos que estaría ocupando una cama que no se ajusta a sus necesidades. Y ahí entiendo un montón de personas que están esperando por ese tipo de camas, ¿no?
Exactamente, por eso te decía yo, cuando esto salió en las redes el lunes por la tarde, a mí me pilló ya en víspera de un festivo en el que yo no podía hablar con médicos, ni podía hablar con el personal, ni con los técnicos, ni ver expedientes. Y claro, era muy precipitado pronunciarme en cualquier sentido. Por eso lo primero que hice ayer fue consultar toda esta información, pero hablar con los médicos, porque esto es una decisión médica fundamentalmente. Uno no puede responder, por justa que pueda parecer, a la presión social o a las redes sociales, porque por encima de todo está la necesidad sanitaria que tiene la persona. Y ayer, bueno, pues al final concluimos que bueno, María ha mejorado mucho en los 6 meses que lleva con nosotros en esta cama hospitalaria, del estado en el que llegó a cómo está hoy, hay una diferencia enorme, y que los cuidados que tiene ahora se los podemos seguir ofreciendo en un centro sociosanitario de medio requerimiento, ya no en una cama hospitalaria. Y eso facilita que pueda estar en un centro con todas las garantías médicas, insisto, que es lo prioritario en la que pueda estar él. Desde luego, cuando nos hacemos mayores hay muchas situaciones que en ocasiones son tristísimas y que a veces son realidades que no queremos ver porque nos producen enorme dolor, pero es evidente que esta no es una situación única, que cuando la gente se hace mayor lo normal es que uno de los dos ingrese antes que el otro, que tenemos muchas parejas y parejas que el problema fundamental está en aquellas parejas que a lo mejor no tienen hijos, que se han convertido muy dependientes el uno del otro, llevan muchos años juntos, ellos llevan muchos años viviendo solos porque su hija vive lejos, y se genera una dependencia que cuando uno de los dos ingresa, tenemos que hacer un esfuerzo enorme de apoyo al que queda en domicilio porque lo pasa muy mal, ¿no?
Claro. Hombre, atención a lo que está contando Cristina Valido, porque efectivamente si hay, desde luego, más parejas en estas condiciones y a partir de ahora pues empiezan a llegar solicitudes de este tipo, ¿qué puede ocurrir?
No puede ocurrir nada. La norma es clara, depende de las necesidades que tiene cada uno, el lugar en el que está. En este caso, como te digo, lo que estamos haciendo es ver que ella puede estar en un lugar en el que él pueda acceder por sus necesidades, ¿no? No nos olvidemos de que él tenía una plaza solicitada hace tiempo, que tiene algunos problemas de salud, no necesita una cama hospitalaria, pero sí que todo su expediente dice que necesita una residencia, ¿no? Sí. Él está yo no puedo dar más datos, pero él está en una situación en la que esta soledad ha agravado determinados problemas. Lo que quiero decir fundamentalmente es que no es una excepción, por desgracia, pero lo normal es que, bueno, veamos a esposos o a esposas cada tarde o cada mañana visitando a su pareja y al final, bueno, pues incorporando a la normalidad una situación que en primera instancia desde luego es un shock para ellos y que es triste siempre, claro. ¿No?
Pues, consejera, esperemos que pronto podamos ver esa imagen de Juan y María juntos en una misma residencia y podamos contárselo a todos los oyentes de la cadena COPE en Canarias.
Eso espero, y que sea muy pronto.
Muy bien. Cristina Valido, consejera del Área de Atención Social del Cabildo de Tenerife, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Clínicas de Grupo Miquel, porque tu negocio es lo más importante, le ha ofrecido la entrevista del día.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 25 minutos. Vamos a hablar también con Francisco García, vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna. Francisco García, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
A pesar de que la consejera de Obras Públicas, además lo escuchamos aquí en estos micrófonos, Ornella Chacón, diciendo que parte de la culpa de las colas, pues la tienen los estudiantes o contribuyen a las colas, y si cambiaran los horarios, pues se podrían aligerar las colas de la Tenerife 5, de la autopista del norte de Tenerife. Ustedes sostienen que un cambio de horario no soluciona el atasco.
Bueno, Mayer, yo creo que aquí la cuestión clave en un problema tan complejo como este es que no hay soluciones simplistas, ¿no? Soluciones que podamos derivar de un solo foco del problema, ¿no? A ver, el tema de los horarios de... creo que también se decía, lo he oído en estos días, ¿no?, que el tema de la Universidad de La Laguna es como la gota que colma el vaso, ¿no? El problema es que el vaso son muchas gotas, ¿no? Al final, claro, si nos fijamos solo en la última, pues evidentemente estamos haciendo un análisis simplista del problema. Es decir, el tema de los horarios de la Universidad de La Laguna, a veces cuando la gente piensa en horarios de la universidad, piensa que toda la gente entra a las 8, sale a las 2 y luego entra al turno de tarde a las 3 y sale a las 9, ¿no? Es decir, esto es mucho más complejo. En la Universidad de La Laguna hay facultades que entran a las 8, otras que entran a las 8 y media y otros que entran a las 9, ¿no? Es decir, ya hay un deslizamiento de horarios. Por ejemplo, sin ir más lejos, la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, ¿no? Todas las titulaciones de esa facultad comienzan a las 8:30, ¿no? Al igual que también lo hacen la Facultad de Derecho, ¿no? Lo que son los grados de Derecho y Relaciones Laborales, ¿no? Quiero decir, ya hay un deslizamiento de horarios, en el caso, por ejemplo, ¿no?, como la Facultad de Educación, que es otra facultad pues donde pues hay un altísimo volumen de alumnado, los horarios son de 8 a 2 y media en el turno de mañana y de 2 y media a 9 en el turno de tarde, ¿no? Ahí no podemos, en la mayoría de los cursos, hacer ningún tipo de deslizamiento, porque digamos las infraestructuras están están usadas con total intensidad, ¿no? No podemos hacer que el turno de tarde salga a las 10 de la noche o las 11 de la noche, ¿no? Entonces, no sé, medicina, ¿no? Primero, segundo y tercero entra a las 8, pero el cuarto y quinto a la 1. Es decir, el tema de los horarios no es un elemento estandarizado que podamos retrasar y entonces ya tenemos la solución mágica al problema. Esto es mucho más complejo y bueno, creo que las soluciones deben estar en actuar en muchas pequeñas cosas que, sumadas todas, pueden aliviar el problema, ¿no? Un problema que, por otra parte, pues es un problema de décadas, ¿no? No empezó hoy, empezó en 1990, ¿no?
Una duda que tengo yo, Francisco, como la referencia que tenemos, y lo digo por los conductores, ¿no?, que en el día a día nos cuentan con qué atascos se encuentran en la Tenerife 5 y nos comentan los días que no hay clase, pues muchos de ellos dicen, ven, hoy no hay clase, miren cómo está la carretera, incluso nos mandan una foto, ¿no? ¿Se puede hacer alguna prueba durante algún periodo o eso lo ven ustedes inviable?
No, yo lo que te comentaba, Mayer, es que efectivamente, si fuera festivo en Santa Cruz o pues no sé, no hubiera pruebas hospitalarias durante un día, ¿no? Si eso ocurriera, evidentemente se notaría automáticamente en la autopista, ¿no? Es decir, en la medida que sacamos usuarios de la infraestructura, evidentemente eso disminuye la intensidad del uso, la intensidad del tráfico, ¿no? Uh-huh. Pero evidentemente, es decir, hombre, por reducción al absurdo, podríamos cerrar la Universidad de La Laguna y se acabaría el problema, ¿no? Quiero decir, la Universidad de La Laguna, la comunidad universitaria de la Universidad de La Laguna, sufrimos el problema del tráfico como el resto de la comunidad de Tenerife, ¿no?
Sí, yo siempre he defendido que no creo que a ningún alumno le apetezca estar perdiendo 2 horas en la carretera o a lo mejor hora y media que podría estar utilizando para estudiar o para cualquier otra actividad, ¿no?
Como cualquier otra persona que sufra esta lacra, ¿no?, que es el atasco de la TF5, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado en una plataforma de coche compartido en la que, bueno, ahora mismo hay un centenar de usuarios. Estamos ahora en una segunda fase de mejora de esa plataforma. Si de la medida que nosotros saquemos de la del de en fin, de esas 2.000 personas, ¿no?, que tienen que venir, ¿no?, de las 4.000 que están empadronadas en los 15 municipios del norte, alrededor de 2.000 son las que se desplazan diariamente, ¿no?, que saquemos del uso, digamos, individual de coche, lo podamos meter en transporte público o en uso compartido, y por eso la idea de esta plataforma, que estamos ahora en periodo de en una segunda fase de mejora, de introducir elementos de fomento del uso, etcétera, etcétera, son pequeños avances que sacarían o que solucionarían el problema, y en la medida que podamos, nosotros encantadísimos de colaborar, como por ejemplo hemos hablado con el Cabildo, ¿no?, de reservar algunos aparcamientos en algunos centros, ¿no?, también como prueba piloto, para que las personas que vengan en un VAO, un vehículo de alta ocupación, puedan usarlo.
Claro, ¿no? Yo le transmito algunos de los mensajes que están llegando, que yo creo que son interesantes para tener un poco la opinión de los oyentes y los que padecen la cola en el día a día, ¿no? Dice un oyente: cualquier solución que se pueda implantar es bienvenida, porque vemos que nuestros políticos no van a ser capaces de darle solución en los próximos años a este problema. Otro oyente, sin embargo, dice: lo que está claro es que los universitarios van en coche porque Tiza no pone los medios necesarios. Si empiezan más tarde, en mi caso en el turno de tarde, ¿a qué hora saldría de clase? A las 11 de la noche. Otro oyente dice: nosotros, que también somos estudiantes y padecemos las colas, somos los primeros interesados en que esto se pueda resolver, pero el cambio horario no nos gusta. Otro oyente dice: pues vaya casualidad, que cuando no hay clases en la universidad, las colas disminuyen una barbaridad. Francisco, ¿usted padece las colas a diario?
Sí, bueno, yo las padecí hasta hace poco, y justamente ahora vivo de alquiler en La Laguna por temas personales, ¿no? Pero conozco, vamos, a mi alrededor hay muchísimas personas que sufren esta tragedia. Es decir, esto es una auténtica tragedia, ¿no? Y en fin, algunos de esos testimonios son bastante elocuentes, ¿no? Es decir, le comentaba, ¿no? Si nosotros cambiamos el horario en la Facultad de Educación, entonces la gente sale a las 11 de la noche. Es decir, es evidente que no hay soluciones simplistas, ¿no? A mí me sorprende esta, en fin, de repente que alguien diga: bueno, pues cambiamos los horarios en la Universidad de La Laguna y se le soluciona el problema. Es que, como te he dicho antes, este elemento tiene muchísimos matices, ¿no? Es un tema muy
complejo.
Pero
como resumen, Francisco, podemos decir que la universidad no está por la labor de cambiar los horarios, ¿no?
La universidad está por la labor de colaborar en todo lo que podamos en solucionar este problema, como ya estamos haciendo en muchas actuaciones, ¿no?
Pero no con los horarios.
Y decimos que con el tema de los horarios se puede hacer alguna pequeña mejora, ¿no? Quiero decir, en la Facultad de Educación hay algún curso que entra a las 8 y sale a las 1:30. Bueno, pues podríamos plantearnos que empieza a las 9 y termina a las 2:30. Pues y sí, pero son pequeñas mejoras las que se podrían establecer por ahí, ¿no? Muy pequeñas, porque como te digo, ya hay deslizamiento de horarios, ¿no? Hay centros que empiezan a las 8, a las 8:30, a las 9. Por tanto, no es una solución mágica esta, ¿no? No se puede ganar mucho con esas pequeñas mejoras, ¿no? Por tanto, la universidad, como llevamos haciendo desde hace tiempo, encantada de hablar y de colaborar en todo lo que podamos, ¿no?
Perfecto. Francisco García, vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, le agradecemos que nos haya atendido. Un saludo.
Muchísimas gracias, Mayer. Un saludo a ti.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, como decíamos, el Partido Socialista ha aceptado ese principio de acuerdo al que se llegó el pasado sábado. Hay que ratificarlo todavía el próximo sábado en el Comité Ejecutivo del Partido Socialista, pero de momento la mayoría de socialistas en la Ejecutiva ha decidido refrendar ese acuerdo y, por tanto, darle el visto bueno a Coalición Canaria. Solo uno de los miembros presentó la abstención, Gustavo Matos. Lo hablamos con José Miguel Barragán, secretario de Organización de Coalición Canaria, secretario general de Coalición Canaria. José Miguel Barragán, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Bien.
¿Vamos en buen camino después de que el Partido Socialista haya dado el visto bueno?
Sí, yo creo que vamos en buen camino. Nosotros también ratificaremos el acuerdo mi ejecutiva nacional el próximo sábado y están en disposición de firmar el documento el lunes. Y sí, yo creo que en principio hemos buscado soluciones que pueden satisfacer a ambas partes.
Bueno, yo veo que es relativamente fácil cumplir pues algunos de los acuerdos o algunas de las peticiones del Partido Socialista, como por ejemplo la de que se respete la proporcionalidad en los nombramientos del diputado del Común, el Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, que se pueda subir los presupuestos de sanidad, pero yo no veo tan claro lo de revertir la situación en el Puerto de la Cruz y en Arico.
Bueno, por ponerlo lo primero, no son exigencias del Partido Socialista, es decir, eso ya estaba en el pacto y lo que hemos hecho es incorporar el refuerzo de esas medidas en la adenda, pero eso ya estaba en el pacto original, no son novedades dentro del acuerdo. Y en cuanto a Arico y Puerto de la Cruz, efectivamente las dificultades fueron desde el minuto uno de la constitución de las corporaciones. Estos concejales tienen un expediente en estos momentos en vigor de sanción por no haber cumplido con unos plazos para que pudieran cumplir, que se acababa en los dos años, y como consecuencia de este acuerdo y lo que pasó en Granadilla, pues vamos a adoptar el viernes, con la ratificación de este documento, un nuevo acuerdo para que cumplan definitivamente con lo pactado con el Partido Socialista. Si esto no fuera así, obviamente no formarían parte de Coalición Canaria y serían apartados definitivamente de Coalición Canaria, ¿no?, a través de un expediente de disciplina que tendríamos que instruir. Pero en principio no me quiero poner en el peor de las situaciones y quiero estar en la posición de que todavía en los próximos días trabajemos con los concejales de Arico y del Puerto de la Cruz y consigamos cumplir los pactos que firma la organización.
¿Y se dan 20 días a partir de la firma del documento?
Sí, efectivamente tenemos 20 días para hacerlo. En realidad deberíamos haberlo hecho, insisto, el primer día. Esto nos hubiera ahorrado muchos problemas y también otros asuntos que están pendientes en Tenerife. Ellos también tienen alcaldías pendientes de entregarnos a nosotros como lista más votada, en La Guancha aquí en Tenerife o Fuencaliente en La Palma, pero vamos a empezar a iniciar los contactos con estas dos cuestiones como motivo de lo que ha ocurrido en Granadilla y esperar que nuestros concejales, insisto, cumplan. Si no es así, pues efectivamente no estarían en el partido ni formarían parte de las listas de las próximas elecciones, no tendría sentido.
¿Y 20 días no es un plazo récord?
Hombre, podría ser un plazo récord, insisto, si fuera completamente nueva la situación. Pero no es nueva. Llevamos desde el inicio de la legislatura incumpliendo esos acuerdos y trabajando para que se revierta esa situación. Los 20 días son después de haber pasado un año y pico de mandato municipal. No es que estemos tratando este tema como nuevo y que se sorprenda a todo el mundo de que queramos cumplir el pacto hoy y no ayer.
¿Y con esto se solucionan todas las diferencias, José Miguel Barragán?
Vamos a ver, hay una percepción equivocada que un gobierno de pacto, en los partidos que se presentan y confrontan sus ideas y sus programas en las elecciones, como motivo de una firma de un acuerdo, los partidos en el día a día tienen absolutamente todo resuelto. En un pacto se pactan las grandes estrategias del gobierno y cómo van a funcionar los pactos locales, en nuestro caso, en el caso de que estamos hablando, pero todos los días hay diferencias de opinión, y no solamente con los compañeros del pacto, sino también con los propios consejeros del gobierno. Es decir, esto es un gobierno vivo, dinámico, y se discute, se habla, pero lo importante al final es llegar a soluciones, y lo que toque dentro del Consejo de Gobierno, pues que salga de forma colegiada y no con los votos de uno y los votos de otro. Esto es la dinámica del día a día de un acuerdo. Lo que vamos a intentar es reforzar esos mecanismos que ya estaban previstos en el pacto para que funcione mejor si es posible, de lo que viene funcionando hasta ahora.
Bueno, hemos leído en algún medio, José Miguel Barragán, que antes de la reunión del pasado sábado, el presidente del gobierno había firmado la destitución de los consejeros socialistas y que presentó esas destituciones. ¿Eso es cierto?
No, es completamente falso.
O sea, que esa supuestamente fórmula de amenaza no existió.
No, pues lo que sí es cierto es que la situación, llegado la pasada semana, estuvo efectivamente estuvo en un momento crítico a raíz de la información que salieron en los periódicos y la información que teníamos desde el pasado 21 de que mientras había una comisión negociando con nosotros también se estaba intentando otras operaciones, ¿no? Esto que fue desmentido por el PSOE, después reconocido los contactos,
sí.
Pues sí que estuvo en un momento crítico. Y lo que nosotros, bueno, lo dije yo personalmente, ¿no? Que el pacto no llegaría a Navidades si estábamos en esta situación.
Pero el Partido Socialista dice que eso no es verdad, que ellos han sido fieles a ustedes, que ellos no han estado hablando con el Partido Popular.
Me fío de lo que ha dicho después el Partido Socialista, de que sí que han hablado de la situación, ¿no? Bueno, pues me imagino que de fútbol no hablaron. Y que los contactos se produjeron, lo vuelvo a reafirmar, ¿no?
Sí, pero una cosa es que hayan hablado, que eso parece hasta cierto punto normal, ¿no? Porque hablado se puede hablar en cualquier sitio. Y otra cosa es que hayan estado tanteando, ¿no?, la posibilidad de una moción de censura contra ustedes.
Sí, hubo ese tanteo. Nosotros tenemos confirmada esa información. Que ahora es irrelevante porque ya hemos conseguido un principio de acuerdo, pero sí, había gente en el Partido Socialista, tenían también sus complicaciones, sus divisiones internas, su visión de unos, de ellos están ahora al frente o van a hacer un congreso que es importante, y también todas esas cuitas internas estaban interfiriendo en lo que era la resolución del problema, y confirmado estaba. De hecho, si no, nosotros no decimos que el pacto no dura hasta Navidades, si no teníamos una certeza de que estaban ocurriendo cosas y que se estaba retrasando la decisión del PSOE. De hecho, fue el propio Fernando Clavijo, no el que puso las dimisiones sobre la mesa, sino el que planteó tener una reunión al máximo nivel con el objetivo de zanjar definitivamente si estábamos o no estábamos por continuar el pacto.
¿Se asustaron ustedes un poco con ese tanteo del Partido Socialista con el Partido Popular? Tanteo, y digo yo también en términos románticos, tonteo, ¿no?
No, vamos a ver, no te asustas. Si las cosas van a ocurrir, pues van a ocurrir igual, te asustes o no te asustes, ¿no? Pero si esto hubiéramos tenido algún grado de certeza de que no había intención de continuar con el pacto,
¿sí?,
pues éramos nosotros los que hubiéramos tomado la decisión de que hasta aquí hemos llegado e intentar buscar la estabilidad, o por el contrario podía haber prosperado esos intentos y nosotros estar fuera del gobierno, ¿no?
O sea, que ustedes también tantearon al Partido Popular por si ese escenario se diera.
Nosotros intentamos que funcionara el pacto que tenemos, el pacto con el Partido Socialista.
Sí, pero un paracaídas nunca está de más, ¿no?
No, pero si hubiéramos querido tantear al Partido Popular, ya estaríamos jugando a lo mismo que denunciábamos al Partido Socialista, y entonces no tendríamos excusa. Precisamente el presidente y el partido lo que ha dicho es que este es el mejor pacto para Canarias y que teníamos que hacer todos los intentos por mantenerlo, ¿no?
Hombre, pero por ejemplo, el pacto para cambiar determinados cargos en Radio Televisión Canaria es también algo así como un tanteo, ¿no?
No, el pacto que hay para modificar la ley de Radio Televisión Canaria es para dotarla de mayor operatividad.
No digo los cargos, ¿no? Que se han cambiado, es que pactándolo Fernando Clavijo con Asier Antona, ¿no?
No es cierto, es completamente falsa también esa información. El Consejo de Administración funciona por su cuenta, de las personas que pusimos, de las tres que quedan en el Consejo de Administración, una es del PP, una del PSOE y otra propuesta por nosotros en el Parlamento y en la que ocupa el puesto de presidente. Y si tú te encuentras en todos los consejos de administración que el PSOE no te apoye y quien te apoya es el PP, imagino que el presidente se habrá buscado y dice, bueno, pues yo me tengo que alinear aquí con quien está de acuerdo, con quien puede hacer posible que funcione la televisión. Esto no lo hace la representante del PSOE, lo hace el representante del PP, y me imagino que el presidente en este caso del Consejo de Administración, sí, de la radio televisión, habrá buscado los aliados necesarios para que salgan sus asuntos en el Consejo de la radio televisión, tan simple como eso.
Pues gracia en las filas del Partido Socialista no les hizo precisamente.
Sí, pero si no les hizo gracia precisamente, lo que tiene que plantearse es que cómo quiere llegar a un acuerdo con el presidente del Consejo de Administración si en todos los consejos de administración le votan en contra. Es decir, al que parece que no le ha hecho gracia que esta situación se repitiera consejo de administración tras consejo de administración, es a esta persona. Y si la otra le apoya, pues usted ya me dirá, ¿no? Sería tonto intentar llegar a un acuerdo con quien no quiere llegar a acuerdo.
José Miguel, para dejar claro el núcleo de esta conversación, si en el Puerto de la Cruz sus compañeros de Coalición Canaria no presentan la moción de censura para que el candidato socialista llegue a ser alcalde, y en Arico la actual alcaldesa, que es nacionalista, no presenta su dimisión, ustedes lo van a expulsar al plazo de 20 días, ¿no?
No, el plazo de 20 días es para que se produzca la moción de censura.
¿Y si no se produce?
Y si no se produce, se iniciarán los expedientes de expulsión.
¿Y eso lleva su tiempo?
El hombre, por supuesto, eso son cuestiones regladas, están previstas en los estatutos, y esto no se salta por un acuerdo de una ejecutiva de un partido, ni del PSOE.
¿No serán expulsiones temporales, sino expulsiones definitivas?
No, la idea es que ahora ya sean expulsiones definitivas. La expulsión temporal era precisamente para que reconsideraran su posición, por darles la oportunidad de reconsiderar su posición, y en esa línea es la que vamos a trabajar. Yo me quiero poner en el lado más positivo, y es que los compañeros sepan que tenemos que cumplir los pactos que firmamos, que esto no es a la carta, y que por lo tanto hagamos un esfuerzo todos en cumplir.
¿Y los concejales de Granadilla los expulsan definitivamente?
Los concejales de Granadilla tienen el expediente ya abierto en el anterior consejo, y en esta ejecutiva, en la del sábado, ya va el mandamiento del instructor y el secretario de los expedientes para iniciar el proceso de expulsión.
O sea, que eso acabará en expulsión.
Hombre, lo que decida el comité de disciplina, pero la gravedad de los hechos está tipificada como expulsión dentro de nuestros estatutos de Coalición Canaria.
Muy bien, José Miguel Barragán, pues estaremos pendientes de lo que ocurre en los próximos días. Un nuevo capítulo del pacto de Coalición Canaria y Partido Socialista. La verdad es que el culebrón se está alargando, José Miguel,
Bueno, yo no considero que se esté alargando demasiado. Había que cerrarlo, y cuando las cosas, lo importante es si está bien cerrado, por muchos días que nos hayamos pegado con esta cuestión. Pero afortunadamente también para el gobierno, hemos intentado que esto no intoxique el día a día del gobierno, y afortunadamente la agenda del gobierno, tanto del PSOE como la que lleva Coalición Canaria, ha funcionado como si nada hubiera pasado, y eso también es un dato positivo.
Muy bien, José Miguel Barragán, le agradecemos que haya atendido la llamada de la cadena COPE. Un saludo, que tenga usted un buen día.
Gracias a ustedes, buenos días.
Ya nos sigues en Twitter, somos @COPECanarias. ¿Sabías que la irlandesa, a diferencia de otras, es auténtica mantequilla? La irlandesa, tu mantequilla. Aronason Atlántico presenta la conferencia Las playas de las banderas azules, con el presidente de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor, José Ramón Sánchez Moro. Jueves 3 de noviembre, 20 horas, Centro Cultural de los Cristianos, Arona. Colaboran Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Arona.
Doctora, en ocasiones veo chicharro.
Ya, ¿y podría decirme cómo los ve?
De colores, originales, majestuosos, por toda la ciudad.
Santa Cruz y la Fundación CEPSA presentan el concurso Chicharritos. Haz tu propuesta artística para decorar una de las 8 esculturas que se instalarán por toda la capital. Podrás ganar interesantes premios. Busca las bases en fundacioncepsa.com/chicharritos y presenta tu boceto. Ampliamos el plazo hasta el 15 de noviembre.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Hombre, yo creo que la mejor noticia de esta semana es que se acabó, o yo espero que se haya acabado el espectáculo bochornoso que se ha producido en Canarias en este último mes, ¿no? Quizás es la mejor noticia, que se haya, bueno, sin duda la mejor noticia, ¿no? Que desgraciadamente el partido ha sido parte protagonista de ese espectáculo, ¿no? Por esos anuncios, ¿no? Tantos contradictorios, se rompe el gobierno y participamos en el Consejo de Gobierno. Ahora ofrecemos un acuerdo a otra fuerza política, ¿no? Ha sido lamentable, de verdad, ¿no? Lo que hemos sufrido en todo este tiempo. Y yo espero que, además de firmar un acuerdo, pidan disculpas a la sociedad canaria por las consecuencias que se ha tenido en este mes de crisis, de inestabilidad, de eso, ¿no? De trasladar a la sociedad canaria que somos imposibles hablar, llegar a acuerdos, que cada uno no nos respeta los acuerdos que llegan, ¿no?
La mañana de Cope Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de Cope Canarias. Estar informado. La mañana de Cope Canarias. Mayer Trujillo.
Comenzar nuestro tiempo de análisis, vamos a ocuparnos de un atasco importante que se está produciendo hasta ahora de la mañana en la avenida de Las Palmas de Gran Canaria, la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Alejandro Díaz, portavoz de la policía local, muy buenos días, Alejandro.
Buenos días.
¿Qué está ocurriendo, Alejandro?
Bueno, hemos tenido efectivamente un accidente en la entrada por la autovía marítima, en este horario que además es de mayor afluencia de entrada de vehículos a ciudad por esta zona. Y bueno, el accidente es a la altura de Torre Las Palmas, en lo que es el subterráneo que pasa por debajo, y ya está pues obstaculizando totalmente el tráfico, incluso más hacia el sur que la autovía, que lo que es la avenida de Juan 23, ya casi hasta Borolla de la Plata se comienzan también a retener. En este momento los vehículos que están afectados están en un carril de circulación, por lo tanto los compañeros de tráfico están intentando agilizar el tráfico a través del carril que queda libre, pero como el volumen de tráfico es alto, hay bastante problema en esta vía y, bueno, en este caso quizás lo mejor, lo más recomendable sería tomar una alternativa, a lo mejor para quienes vengan desde el sur, sobre todo, sería la Gran Canaria 3, la circunvalación, y luego ya a partir de la zona alta de la ciudad, donde se circula mejor en este horario, pues tomar la vía que deseen para ir a la parte baja.
No, porque viendo las imágenes que han colgado ustedes en su cuenta de Twitter, es para armarse de paciencia, Alejandro, ¿eh?
Sí, ya normalmente por la mañana tenemos bastante retención o por lo menos una circulación más lenta, pues en este momento va a costar bastante que vaya tomando más afluencia la circulación, por lo tanto mejor evitar la vía o incluso si ya estamos dentro tomar tomar cualquier vía de dirección de entrada hacia la parte de dentro de la ciudad baja y ya a través del interior acceder a donde deseemos.
No, si estás dentro ya, sacar el desayuno casi, si lo llevas en el tupper, ¿no?
Exactamente, tampoco es buena idea. Si no, estamos conduciendo.
Alejandro Díaz, portavoz de la Policía Local. Seguimos en contacto y contamos a nuestros oyentes la evolución de ese atasco, ¿vale?
Así es, perfecto.
Gracias, gracias. Venga, por actualizarnos luego la información. Un saludo. Bueno, la situación que se vive ahora mismo en la autovía marítima de Las Palmas de Gran Canaria, la verdad que las fotos hablan de un atasco que es para desesperarse, pero bueno, lo que le recomendamos a todos los oyentes es paciencia y que sigan escuchando, por ejemplo, la cadena COPE. Jaime, buenos días.
Muy buenos días, y si se alarga la cosa, pues siempre quedará echarse un brunch. Pues sí, a media mañana.
A media mañana. Esperemos que no, por Dios. Jaime Pérez Jombé, columnista de Diario de Aviso, ya está con nosotros. También está Rafael Álvarez Gil, que es columnista de Canarias 7. Rafael, buenos días.
Muy buenos días a todos. Ayer me tocó a mí la retención a la salida de Belén María, dirección Centro Ciudad, y es un habitual a media tarde ese tipo.
¿Te llevaste desayuno?
Eso para la merienda, ¿no? O una cena pronto, ¿no? Pero siempre es habitual, esa retención es típica en la ciudad.
Salvador Lachica, redactor de CanariasAhora.com. Buenos días, Salvador, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todos. Pues bien,
yo siempre,
como hoy no me he movido de casa, no estoy en ningún atasco.
Yo siempre he defendido que los alcaldes deberían pedir, bueno, pedir, debería hacerles ilusión que les pongan, qué sé yo, una plaza, un parque o algo por el estilo. Pero una avenida de entrada a la ciudad es un mal negocio, porque después tienes que escuchar todas las mañanas al responsable, al portavoz de tráfico de turno, diciendo cosas como Manuel Hermoso con retenciones. Y eso queda un poco feo. Con lo cual yo creo que, vamos, animo a los alcaldes, ya puestos a tener la ilusión de tener un recuerdo en la ciudad, que sea plaza, rotonda, un parque, pero una avenida en la entrada de la ciudad es un muy mal negocio.
Bueno, la rotonda tampoco, Jaime, las rotondas son dadas accidentes también.
Esto es de hace, claro, muchísimos años, en la entrada de Santa Cruz, y cuántas veces no hemos escuchado al portavoz de la policía local decir esto de Manuel Hermoso con retenciones. Yo me imaginaba siempre a Manuel Hermoso afeitándose en su casa diciendo qué necesidad.
Dice un oyente, y retenciones en el sur de Tenerife, a la altura del Parque de la Reina, con dirección a los cristianos. Estamos todos parados en la autopista. Un día más, pues los oyentes que nos escuchan desde Tenerife, desde el sur de Tenerife, pues se quejan de las colas, ¿no? Dice otro oyente, al final da más vergüenza lo que está pasando a nivel regional que nacional, dice un oyente en relación a lo del pacto. También apunta otro oyente, buenos días, le recuerdo que al señor Barragán que no ha dimitido, así que lo que diga no me lo creo. ¿Con qué derecho habla este hombre de expulsión cuando él no cumple? Se pregunta este oyente en el 610-1080-10. Otro oyente, señor Barragán, con la experiencia que atesora, parece mentira que diga que habrá un pacto coalición Canaria Partido Socialista en el Puerto de la Cruz. Antes las ranas criarán pelo, dice también este oyente. Bueno, vamos a hablar con Iñaki Labandera, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Iñaki Labandera, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Nos acaba de decir José Miguel Barragán que a partir de los 20 días que ustedes le han dado para revertir la situación en el Puerto de la Cruz y en Arico y también en Granadilla, pues ellos van a iniciar un expediente de expulsión. Esta vez sí, una expulsión definitiva. ¿Se lo creen?
Hombre, yo preferiría que no se llegase a la expulsión de nadie, sino que se cumpliese el pacto. Pero evidentemente no es que me lo deba de creer, ¿no? Es lo que ellos han firmado, lo que nosotros hemos firmado y lo que las personas que cumplen, pues, deberían de hacer, igual que hemos hecho nosotros en otras ocasiones.
Salvador.
Dígamelo.
Pregunta para Iñaki.
vamos a ver. Cambiando de tercio, ¿cómo va el asunto de recurrir ante los tribunales los nombramientos en el que se han hecho en la radio de televisión canaria, que acabamos de escuchar a Barragán, que ha sido una cosa solamente entre Santiago Negrín y el consejero del PP?
Bueno, yo no sé si ha sido una cosa entre Santiago Negrín y el consejero del PP, si ha influido otras personas o no de Coalición Canaria y del Partido Popular. La cuestión es que el objeto del recurso no es quién ha pactado el qué, sino si existía quórum suficiente como para tomar ese tipo de decisiones. Decisiones además que fueron ocultadas no solo al Parlamento, porque el día anterior de ese Consejo Rector hubo comparecencia, hubo comisión de control de Radio Televisión Canaria y no se quiso decir nada, se obvió, sino en la propia convocatoria de ese Consejo Rector, donde no se acompañaban los nombres los nombres de las personas que iban a ser nombradas y las personas que iban a ser cesadas, ¿no? Entonces, por ahí va el objeto del recurso. Estamos evaluando, el partido está evaluando la legitimidad o no para poder presentar ese recurso, si puede ser el partido, si tendrá que pedir la colaboración
de la persona propuesta por el Partido Socialista al Consejo Rector, si estaría dispuesta a poder realizarlo o no. Y en cualquier caso, tras la firma del acuerdo de esta adenda al pacto entre Coalición Canaria y Partido Socialista, uno de los aspectos que se plantean es la modificación de la ley de Radio y Televisión Canaria, y esa modificación de la ley adelanto que seguramente lo que conlleve es una sustitución de los miembros del Consejo Rector y, por tanto, es la sustitución de las actuales personas que están...
Sí, pero hay que esperar a modificar la ley, lo digo porque desde el mes de enero o febrero, ahora mismo no me acuerdo, creo que fue a finales de enero, se visualizó perfectamente en la Comisión de Control del Parlamento de Canarias que Santiago Negrín ya no contaba con la confianza de la mayoría de los grupos parlamentarios. Hay que esperar a la ley para cambiar todo un consejo rector que recordemos que desde diciembre del año pasado hay dos consejeras que dimitieron porque no están de acuerdo cómo llevaba la dirección Santiago Negrín, que solamente hay tres y que cuando falta uno no hay quórum.
Puede que sea la vía más rápida, la menos traumática y la que también solucione aspectos en los que en la experiencia de aplicación de la nueva ley, que se pone contra en vigor a principio de legislatura prácticamente, pues se ha visto que hay cuestiones que deben ser mejoradas para evitar la falta de operatividad a la hora de tomar decisiones o la falta, por ejemplo, de reglamento orgánico, que no han sido capaces tampoco de aprobar un reglamento orgánico a las alturas en las que estamos, ¿no? O reglamento orgánico, directrices de contratación, uh-huh. Consejo de programa, el consejo de informativo, etcétera, etcétera. O sea, le hace falta dar